Buenos días, continuamos con ustedes en nuestro directo mañana y lo que nos toca a continuación es hacer un pequeño hueco, abrirle una ventana a la cultura con una publicación que se va a presentar próximamente aquí en Puerto del Rosario y que además, pues el responsable es una persona que conocemos bien en esta casa, un antiguo tertuliano, ¿no?, que conoce bien los micrófonos de Radio Sintonía y que nos dejaba esas partes de opinión en su momento. Hoy recibimos a Israel Alonso. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás? Como yo solía decir, a pesar del gobierno.
En su faceta de escritor, sí. En este caso, y además con tono humorístico.
Sí.
Esto es curioso y yo le comentaba antes de comenzar el directo que no sé si quizás sea para todos los públicos o no, porque esto de hablar de la muerte en clave de humor, pues hay de todo, todos los pensamientos.
Yo creo que es que al final la vida tampoco hay que tomársela muy en serio porque tampoco vamos a salir vivos de ella. O sea que. Y es una cita ineludible. No hay forma de escapar de ahí por el momento, ¿eh? Yo que sé si mañana sale un vídeo de YouTube y a lo mejor podemos arreglar el tema, pero me da que no. O sea que. Yo creo que sí. Yo creo que es para todos los públicos. Evidentemente no para todas las edades. Evidentemente no. Pero para todos los públicos sí, porque es que está ahí. Además es que tenemos una relación muy morbosa con la muerte. Fíjate, nos gustan los crímenes, vemos series de crímenes, de zombies, de vampiros. Bueno, que ahora los vampiros no son tan muertos, ¿no? Es una cosa un poco rara. Pero bueno, o sea, pero luego, por otro lado, tampoco queremos hablar de ella. La arrinconamos, la ocultamos. Pero yo creo que también hay que darle cierto vis de normalidad, ¿no? Normalizar un poco la muerte, pero con un tono de humor, que es como mejor entran las cosas, siempre con humor, ¿no? Con grasita, ¿no? Que entra todo bien.
Hoy, en este momento, aparte de nuestra señal habitual de radio, nos pueden estar viendo en nuestra señal de Facebook Live, en nuestras redes sociales, con esa parte de imagen, ¿no?, que a veces echamos de menos en la radio. No tantas veces, porque
hay que ponerse guapo.
Tiene esa parte, romántica como íntima también, esto de que solamente nos escuchen. Pero bueno, las nuevas tecnologías son lo que tienen. Marcamos fecha en el calendario 26 de marzo, mañana, a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar esa presentación, Un día en la vida de la muerte, desde el Centro Bibliotecario Insular, para que todos nos entendamos. En ese espacio del Palacio de Formación y Congresos, en la Sala Josefina Pla, vamos a poder encontrar esta presentación de Israel, que estará también acompañado de otro escritor que conocemos bien aquí en Radio Sintonía, de Miguel Ribes. Una relación que tienen ustedes de las tertulias y de esa otra parte más artística.
Sí, además es curioso porque Miguel, él es escritor de novela negra y esto no es que sea humor negro, pero de algún modo parece que por ahí va. Entonces, bueno, pues hay una cierta conexión, ¿no? Por un lado de las tertulias, la amistad que nos une y además me hace este grandísimo, grandísimo favor. Hay un pequeño embolado que le he metido, pero bien, seguro que estaremos encantados.
¿Cómo se hace comedia de un tema como la muerte?
Pues yo creo que al final, como todos estas figuras atemporales, mitológicas o cualquier este estilo de historias, lo primero es dotarla de cualidades humanas. Yo creo que es lo fundamental, es decir, lo personificamos, le damos cualidad. Miguel lo comentaba, se antropomorfiza, ¿sí? Es un palabra un poquito que la gente lo mire en el diccionario.
Sí, como una personificación, ¿no?
Exactamente.
Que se diría.
Para los de la ESO, que lo miren en el antropomorfización, que será un poco así, ¿no? Se te da un tirón en la lengua. Bueno, el caso es que le dotamos de cualidades humanas y yo en este caso lo enfoqué no tanto por qué es la muerte, así estas cosas un poquito sesudas y tal, ¿no? Sino ateniéndola además a la actualidad, en la que hay tantas muertes absurdas, sabes que la gente es idiota, porque la gente es realmente somos idiotas, ¿eh? Tenemos un puntito idiota, lo siento por todos ustedes, no sé qué cámara será, pero somos idiotas, nos comportamos
como
tales.
Nos recuerda un poco este programa que había también por ahí, ¿no? No sé si se sigue emitiendo, de mil maneras de morir.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces somos idiotas, ejercemos como tales y muy orgullosos, y la verdad es que la gente muere de maneras idiotas, ¿no? O sea, la gente que va en el tren, saca medio cuerpo por afuera y dice, pues lo que la humanidad necesita es que yo me haga un selfie aquí Y claro, pues él se hace el selfie, pero viene el palo de la señal y se lo lleva por delante. O aquel que coge y dice, pues yo voy por el barranco aquí, voy con mi bicicleta, y en vez de seguir el camino, ve un barranco, ¿sabes? De estos que dices, aquí es que no ha llegado ni el cristianismo. O sea, no, o sea, ahí abajo no hay luz. No, es entropía nula. Y el tío dice, pues voy a bajar por aquí. Y claro, pues el tema pasa lo que pasa, ¿sabes? Y la gente se sorprenderá. Pero es que lo del tren que he comentado yo antes, desde que se registró la primera muerte por eso, ya van más de 500. O sea, que no solamente somos idiotas, sino somos idiotas reincidentes. O sea, porque a ver, ¿por qué piensas tú si los 499 anteriores no han muerto, porque, o sea, han muerto porque tú piensas que te vas a librar, ¿no? Así que, bueno, lo primero es darle estas cualidades humanas, luego fijarse en lo que está pasando y luego preguntarse, ¿qué pensará la muerte? Es decir, yo soy la muerte y paso de recoger, no sé, yo, por ponerlo un poco culturitas, yo paso de recoger a Patroclo, que muere heroicamente ante Troya, las murallas de Troya, haciéndose pasar por, digo yo, paso de recoger a ese, a recoger, no sé, a Geray, que ha decidido subirse al Roque Nublo, a hacer el Pino Puente, silbando, y muere despeñado. ¿A qué pensaré yo? O sea, si paso de recoger a Agustina de Aragón, que hace un corte de mangas a los franceses en las murallas de Zaragoza y muere heroicamente, si es que alguna muerte es heroica, y ahora paso a ser a Agustina de Telde, que, no sé, decide calentarse una sopa en un recipiente metálico en el microondas, o sea, ¿cómo me quedo yo? O sea, ¿qué pensamiento tengo, ¿no? Y un poco va por ahí el tema, es decir, la muerte siente curiosidad por la vida. Es decir, ¿por qué se empeñan? O sea, ¿por qué se empeñan si son tontos? O sea, si las muertes son tontos, y además, no solamente las muertes, es que hay muchas vidas absurdamente vividas, que es quizás lo más triste de todo, porque dices, la muerte a veces no la eliges, por desgracia, te viene un tarao. Antes comentábamos fuera de micro que yo a mí me ha llevado media hora de reloj desde Caleta de Fuste hasta aquí. Cabildo, por favor, media hora de reloj desde Caleta de Fuste hasta aquí, hasta Puerto del Rosario. En fin, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, la gente vive absurdamente, discute con desconocidos en redes sociales, que es lo más absurdo. O sea, porque si discutes con un familiar, bueno, no sé, los cuñados están ahí, yo qué sé. Pero con un desconocido en redes sociales, ya. Por favor. Hay que tomarse la vida con un poquito de humor. Entonces, a través de estas preguntas, de ver la casuística de lo que está pasando, de cómo vive la gente, de cómo muere la gente, de ver que la gente... Es un drama, alguien se queda sin batería en el móvil y es un drama. Por favor, no es más que batería en el móvil. O sea, o los trabajadores que trabajan son subalternos y se piensan que van a heredar la fábrica, el taller o la empresa, ¿no? Y están ahí estresadísimos, no sé, vive, disfruta la vida. Entonces, un poco la construcción del personaje fue a raíz de estas preguntas y de esta observación. Y yo creo que acercar un personaje como la muerte, desmitificarla, es decir, no solamente que piensa, tiene un trabajo, luego tiene que tener una oficina, compañeros de trabajo, el tiempo, el olvido, grandes aliados de la muerte, por cierto, eso ya nos metería en honduras filosóficas, ¿no? Pero siempre un poco ese, es decir, si el universo es algo tan enorme, tan eterno, pues ¿cómo funcionaría, ¿no? Como una empresa pública, es decir, ¿cómo sería eso?
Ya. Podemos decir que este libro, esta historia tiene bastante de su personalidad, ¿no? Porque hay una mezcla ahí curiosa entre la crítica, el humor y también reflexión, como reflexión filosófica, sí. Esos pensamientos que tiene uno que va alargando y va alargando, ¿no? Que uno va tirando del hilo y que puede crear, pues bueno, hasta un libro. En este caso, todo en torno a la muerte, y hemos dicho en esa personificación, si la muerte siente curiosidad, si la muerte trabaja y pierde del tiempo, algunas veces también, la muerte también se equivoca, entonces.
Claro, en este caso, además, sucede algo muy curioso, que es, digamos, también un poco uno de los leitmotivs, porque la obra, pese a ser un relato más bien corto, pues son 20.000, 30.000 palabras, eso sí, tiene de todo, tiene dos preludios, un interludio, seis capítulos y un epílogo, o sea, me ha dado tiempo en menos de 100 páginas a meter todo eso e incluso algunas ilustraciones. Y sí, pues efectivamente, como decía antes, con tanto idiota, pues hay tanto trabajo, pues al final también comete un pequeño error. Y hay una, uno de los hilos y fundamental es que hay una humana que ve a la muerte y sobrevive. Y claro, eso da lugar pues a un... Bueno, no voy a destripar hoy, que lo lean. Y desde luego eso da mucho que pensar a la propia, al propio personaje y a la gente que rodea al personaje. Los demás personajes que están alrededor de la muerte también se sienten tocados por esta compulsión de la muerte, por el interés por la vida. ¿Qué pasa con la humana, que se llama Clara? Esa relación íntima con la muerte que genera. Y bueno, pues ahí está intentando arreglar, que es donde, donde empieza a haber problemas, porque claro, el sistema falla, el sistema colapsa. Y eso lo me comentabas además de esa crítica, y yo creo que esa es una de las funciones del humor, para mí fundamentales. El humor, para mí, como función fundamental, no tiene el escapismo, no es, el, no es de que te escapes de la realidad. Para eso hay otro tipo de historias. Para mí la función que tiene que tener el humor, o como yo lo entiendo, es la de analizar la realidad, presentar la realidad y que la persona pues, no sufra un colapso existencial en el proceso. Es decir, que te cuestiones las cosas, que te arranque esa sonrisa, a veces la carcajada cuando el autor es muy hábil, no es mi caso, pero que mediante esa carcajada tú estés cuestionándote las cosas. Que te reafirmas en tus creencias, fantástico. ¿Qué cambias? Oye, genial.
Sí, una manera de hacernos pensar de otra manera.
Claro.
Y no, de una manera no tan seria, claro, que a veces como que nos cuesta y nos aleja.
Ahí precisamente yo creo que el origen de la literatura del con Valle Inclán, yo creo que está ahí. Es decir, el género del esperpento con Valle Inclán nació precisamente para presentarnos de una manera deformada la realidad, para reconocerla, criticarla y que cada uno luego vaya elaborando sus propios pensamientos. Y el humor está ahí. Esa es la, la razón de ser, creo yo. Y todos los grandes humoristas que están, bien sean escritores como Tippi Col en su momento con La Tipicología, Eduardo Mendoza con Sin Noticias de Gurb, Lelitier con todas sus obras, etcétera, etcétera, Faemino y Cansado con sus obras en escenario, al final lo que nos están presentando es la realidad más o menos deformada para que nosotros podamos a digerirla, analizarla y extraer nuestras propias conclusiones.
Es cierto que todo esto yo creo que no solamente da para un libro, sino que da para varios, ¿no? Que puede haber varias partes de todo esto, porque nos encontramos bueno, pues en esa trama de esta obra, un día en la vida de la muerte, con una equivocación que hace que una persona que quizás debería haber muerto, pero bueno, pues permanece en vida, ¿no? No sé si en esa reflexión suya, en la creación, ¿no?, en el transcurso de la creación de este libro, pasaba este asunto. Esto de que a veces, y esto a lo mejor suena un poco, no sé, un poco mal y políticamente incorrecto, pero hay veces que personas que digamos que no hacen mucha falta en el mundo, pues continúan vivas.
Sí, que ha sonado políticamente incorrecto.
Gente que hace muchísima falta y que es súper buena persona y que ayuda muchísimo y que, bueno, pues es imprescindible en la sociedad y, bueno, o en su familia mismamente, pues tiene que morirse. No sé si esto responde a alguna equivocación de la muerte o algo diferente.
No es exactamente una equivocación como tal. Es complicado, la verdad. Bueno, es la muerte. Si fuera fácil, estaría todo más que explicado y posiblemente no haría falta un libro. El tema está que lo que acabas de plantear podría llevarnos incluso al concepto de destino.
Ya, a una segunda parte del libro.
A una segunda parte del libro. Y es verdad que si me han criticado algo es que es cortito. Y de hecho al final del libro yo, por si acaso, porque da mucho pie a muchas cosas, y puse fin o no, puse entre paréntesis, porque efectivamente esto admite muchas derivadas. Luego me di cuenta, no lo fui pensando, esto es lo que tiene ser escritor novel, pero luego me di cuenta que era quizás demasiado corta y que quizás admite más partes. ¿Quién sabe? Ya veremos, la muerte es eterna, aquí ahí tenemos tiempo, pero lo bueno que comentabas tú es que no, yo creo que no sobra nadie. No es una cuestión de que sobre, porque hay gente, fíjate, hay muchos autores, creadores, intelectuales, que es a raíz de su muerte que cobran importancia. Y en vida eran desconocidos. Y de repente mueren, se hacen famosos, y es ahí cuando pum, tenemos esa piedra de Rosetta que todo lo cambia. Así que yo no creo que haya realmente gente que sobre, que, hombre, a ver, es fácil pensar, hombre, pues Hitler, no sé, Stalin, quizás, ¿no? Y la Melofino porque, en fin, quizás eso sí, ¿no? En fin, pues sí, hombre, igual sí. Pero, fíjate, quizás toda la debacle que trajeron consigo esos personajes son los que luego han moldeado, por ejemplo, todo lo que conocemos como derechos humanos a nivel internacional. Sin ellos eso no existiría. Ojo, cuidado, porque incluso también podemos extraer algo bueno, ¿no?, de semejantes monstruos. Entonces yo no sé si sobra alguien o no, pero el caso es que tenemos que jugar con las cartas que hay. Ya. Así que más vale irnos acostumbrando. Y yo creo que sí, que efectivamente la muerte, en este caso el personaje, posiblemente, porque me lo están comentando, tenga una vuelta. Tenga una vuelta, un segundo volumen. Lo cual en ese caso, pues ya anticipo que si es así, pues ya no será un relato corto, ya será más amplio, ya será otra historia.
Uh-huh. Bueno, esto de que sea corto, a lo mejor es hasta una ventaja para ti, ¿no? Porque eso significa que, aparte de que el tema puede dar para más, de que podemos crear otra publicación, de que podemos seguir en este terreno, sino que, bueno, pues que se ha hecho corto significa que has sabido a poco, ¿no? Uh-huh. Que queremos saber más, que has adquirido esa atención suficiente como para que el público pida una segunda parte, ¿no? Entonces, bueno, se tomará como un halago, imagino.
Sí, eso espero. Por desgracia, también es verdad que el género de humor y los relatos cortos, pues en España no es lo que más atrae al público, no es lo que más se vende, etcétera, etcétera. Pero eso no quita para que dentro de la labor creadora, no sé, me puedo llamar artista o, bueno, no sé, autor, artista, bueno, como labor de creación, pues a uno el cuerpo le pide después de haberlo leído, releído, corregido, oiga, que hasta las ilustraciones son mías, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, una medallita hay que ponerse, ¿no?
Si no se la pone uno mismo.
Sí, exactamente. Entonces, después de todo eso, sí, yo creo que efectivamente pide, pese a la dificultad del género y que esto ha sido un relato corto, yo creo que pide ampliarlo. Además, personajes como Olvido o El Tiempo, yo creo que tienen que jugar más, un rol más protagonista. Creo que se me han quedado un poquito cortos. Y además es que son protagonistas importantes dentro de las funciones de la muerte.
Ya. Sí, bueno, compañeros esenciales para que la muerte pueda desempeñar su tarea en este caso.
Y además esenciales y definitivos, porque en este caso los romanos lo tenían muy claro. La muerte real para ellos no era cuando uno dejaba de vivir. La muerte real para el romano era la que venía luego con el olvido. Y el tiempo es el que te lleva al olvido. Por eso para los romanos era muy importante pues estas imágenes de cera que sacaban a pasear en las festividades para que esos difuntos de algún modo siguieran vivos. Porque mientras hubiera recuerdo, hubiera memoria, mientras no haya olvido, no hay muerte real, que es el olvido definitivo.
Ya, sí, al final nadie muere mientras permanece la memoria de otra persona, aunque sea una, ¿no? En fin, todo esto de los rituales, no sé si tiene algún protagonismo dentro de la historia, porque hablábamos al principio de que esto de tomarse con humor la muerte quizás no es para todo el mundo, pero sí es verdad que todas las culturas tienen esas formas de recordar a los suyos de alguna manera. Bueno, pues han ido cambiando también con el transcurso del tiempo, y esto de hablar de la muerte, pues se ha ido perdiendo también. Creo que hace un tiempo teníamos esa facilidad para recordar, para tener en cuenta que es una parte de la vida, evidentemente. Poco a poco, yo no sé si es una cuestión de miedo a envejecer, miedo a no trascender, porque parece que la sociedad ahora mismo es un poco ególatra, ¿no? Cada uno de sí mismo. No sé si, pues eso, tiene algún peso todo esto, ¿no? Toda esta parte de los rituales en lo que es la historia y relacionándola con la actualidad, o si lo dejamos también para esa segunda parte.
Hombre, en este caso está claro que todos somos hijos de. Es decir, todo, cuando uno escribe, escribe con un bagaje cultural, con un pasado, con sus manías, con sus fobias y sus historias. Y eso tiene un peso a la hora de desarrollar y de crear. Pero no, yo en este caso creo que más en una segunda parte es donde va a haber más cabida al hecho de, pues lo que comentabas, tu presencia de más rituales, no sé si llamarlos rituales, pero creo que ya nos entendemos, ¿no?
Costumbres, ¿no?
Sí, de costumbres, de etcétera. Sí, aquí algo aparece, pero por extensión queda un poquito más apartado porque, bueno, el leitmotiv central es la humana y entonces queda el resto un poquito apartado. Pero sí que en esa segunda parte, por eso es importante que adquieran un poquito de protagonismo tanto tiempo como olvido para que pueda dar cabida a ese tipo de ceremonias o costumbres o rituales que al fin y al cabo pues conforman la sociedad que somos. Eso está claro.
Yo le avisaba a Israel antes de comenzar que igual en la conversación que íbamos a tener había alguna pregunta más personal, porque al final es inevitable cuando se habla de la muerte, además es una cuestión que todos de alguna manera hemos vivido, hemos tenido ese acercamiento, ¿no? No sé si cuando piensa en la muerte, cuando piensa en escribir una historia como esta y en incluso continuarla, pues quedan personas en su memoria, ¿no? Que aparecen cuando en ese papeleo que se encuentra sobre su mesa esta muerte suya, pues no sé si hay algún nombre conocido.
Hombre, evidentemente todos hemos tenido nuestros encuentros con la parca. Bueno, yo de hecho tuve un infarto. No fue especialmente, bueno, quiero creer que no fue especialmente grave, pero bueno, aquí estoy dando guerra. Pero sí, todos hemos perdido, además cuando se cumplen años, pues se van perdiendo amigos, familiares. Todavía mis padres, toco madera, están vivos, pero bueno, mis abuelos, por ejemplo, maternos, que marcaron, pues ahí están ya fallecieron. Y sí, siempre los tienes en la memoria. Yo me imagino a mi abuela materna dando una guerra tremenda allá donde esté, segurísimo, vamos. O sea, si hay alguien que está dando guerra, la muerte es mi abuela materna, eso seguro. Y para bien, claro, evidentemente. Y sí, es imposible no pensar y no acordarte. O incluso, fíjate, te pones en el lugar. Es decir, yo me pongo en el lugar de la protagonista. Y digo, tú imagínate que cara de repente ves aquí una figura encapuchada con una guadaña. Además, pongo el estereotipo de la muerte, no pongo otra cosa. No estás como los vampiros de hoy en día, que son guapos, viven de día, comen lo que quieren, viven lo que quieren, beben lo que quieren. O sea, una cosa que ya no parece ni vampiro. No, esta es la muerte prototípica, ¿eh? Una figura encapuchada, de negro, el rostro no se le ve, con una guadaña. O sea, tú imagínate que la ves aquí ahora. ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué piensas? No, pero igual piensas a ver la cámara oculta, ¿no? No sé, otro sería un selfie, ¿no? Hablando de lo tontos que somos, ¿no? El selfie, a ver. No, no, yo me ponía también un poquito en esto. Y si yo la veo, ¿qué me pasará por la cabeza, ¿no? ¿Te pasa una película de vida? ¿Es eso que te pasa una película por la vida? ¿Es verdad? Yo no me imagino, de repente veo la muerte y aquí una figura encapuchada y ahora, bien. No. Pero sí, uno piensa, no deja de pensar en los familiares que ya no están, pero bueno, hay
sí.
Tiempo.
Bueno, que es una historia, es un tema que da para todo, da para su humor y da también para el recuerdo y esa parte más íntima y más melancólica.
Pero sobre todo, humor. Humor, por favor. Yo me acuerdo que cuando tuvimos el...
Bueno, de hecho, ahora mismo, hablando usted de su abuela materna, también le ha puesto algo de humor.
Sí, sí.
O sea, que va en la persona.
Yo me acuerdo cuando tuvimos el programa aquí de Navidad, que fuimos interviniendo todos para hoy, y me dijo, ¿y para qué se desea, no? Para el año, para Navidades, para el año nuevo. Y yo, humor. Humor, de verdad, que con la que está cayendo y con la de tortas que se pegan amargamente los políticos y los periodistas entre ellos, que dan unos entre unos, esto es terrible. Digo, no, hace falta humor. Y un compañero mío me decía, sí, porque además para escribir de humor hay que ser inteligente. Hombre, yo, pues entonces vamos, mal vamos, y hay que ser inteligente para escribir mal, ya empezamos mal, pues sí, hay que ser inteligente para esto, pero hace falta humor, de verdad. mucho más humor en la vida, con su dosis de seriedad, evidentemente. No hay que ir a lo loco, porque entonces le damos trabajo extra a la muerte, pero tomársela con humor. Que al fin y al cabo no vamos a salir vivos de aquí. O sea,
habrá humor también mañana por la tarde, allí en el Centro Bibliotecario Insular.
Sí,
no
sin
sé
duda.
Si Miguel Ribes es muy de humor.
Tiene...
¿Usted que lo conoce más personalmente?
Sí, sí. A ver, Miguel tiene su tranca y su retranca, ¿eh? Ahí donde se ve, parece que no, pero cuando quieres que sí. Cuando quieres que sí. Y yo creo que mañana sí, él intervendrá primero, evidentemente, presentándome a mí la obra. Luego intervendré yo hablando un poquito también del libro, etcétera. Y luego pues ya vendrá en las preguntas y el coloquio con el público, que pueda preguntar lo que le dé la gana. Habrá también ahí posibilidades de adquirir el libro a un módico precio. Ya aviso que mi dedicatoria y firma son gratis, ¿eh? Eso sí. El libro no, por desgracia, porque cuesta imprimirlo. Y nada, ahí habrá humor, seguro. Y Miguel también. Que sí, que Miguel, a ustedes lo ven aquí serio, alto, con esos bodos así que dice, pero que no, que luego es un trozo de pan, que sí.
Y la ocasión lo requiere también, sí. Por supuesto. Nada, marcada esa fecha en calendario, mañana a partir de las 7 de la tarde, en la Sala Josefina Pla, en el Centro Bibliotecario Insular, lo que todos conocemos como el Palacio de Formación y Congresos. Que muchísimas gracias, Israel. Esperaremos esa segunda parte de esta historia, Un día en la vida de la muerte, pues no sé cómo se llamaría, otro día en la vida de la muerte.
El día del mañana, sí, el día del pasado mañana, sí, no sé, estoy trabajando, estoy empezando a corregir otro libro también de humor, porque todos son de humor, y ese también saldrá publicado, le queda todavía, porque justo lo he terminado de escribir y estoy empezando a corregirlo, o sea que eso le queda todavía posiblemente para el marzo del año que viene sea la presentación, con lo cual el siguiente posiblemente sí será. Es que tengo ideas para muchos libros, entonces lo que me falta es tiempo. Muy es lo bien. Que tiene lo que tiene escribir.
Bueno, nada, al menos tenemos tiempo, ¿no?
Sí, en fin. Sí, hombre, total, ¿qué más da? Aquí esto es una fiesta continua.
Israel, muchísimas gracias por esta conversación y nada, que vaya muy bien mañana, que se vendan muchos libros,
sí.
Una historia, pues como hemos dicho, cortita, perfecta para estas vacaciones de Semana Santa.
Sí,
además,
nada, si uno se va de viaje y coge un tren, en el tren se lo lee, si va en el avión, y no es broma, en el trayecto de aquí a Madrid se lo lee, o sea que nada, mañana nos vemos.
Muchas gracias.
A ti.
Continuamos nosotros aquí en la radio y lo que nos queda a partir de ahora es ese espacio habitual de los miércoles a partir de las 12 en un ratito. Esperamos a que se vayan sentando los compañeros de Un Mundo Sin Barreras.